en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
She's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Hace un año estábamos hablando con nuestros especialistas sobre el coronavirus, de modo que ahora toca hacer repaso de una pandemia que por aquellos días nos parecía poco menos que ciencia ficción. Hoy hablaremos de nuevo con esos especialistas y otros de la sanidad madrileña para analizar un año que ha durado mucho más de lo que dura un año normal. Esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Pues como en este programa tratamos de combinar de la mejor manera posible la música con los mejores consejos, pues vamos a iniciar nuestro periplo en este repaso de esos programas de aniversario que realizamos los días 15 y 16 de febrero de 2020, justamente con nuestro siguiente invitado en esta mañana de domingo, el doctor José Barberán, vicedecano, profesor titular de patologías infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. ¿Qué tal?
A ver, doctor Barberán, como dice la canción, a ver, cuéntenos cómo le ha ido, qué hemos encontrado en este año de pandemia.
Pues hombre, no ha sido un año afortunado, ¿no?
No.
Ha sido un año desgraciado, muy duro para la clase médica, para los sanitarios, un año que no vamos a olvidar, y bueno, pues esperemos que este año 21 mejore la cosa. Así está la situación ahora mismo.
Claro, porque y a día de hoy, ¿cuál es el pulso que ustedes notan en los hospitales de Madrid en relación a esta tercera ola que ya estamos descendiendo? Y ojalá no haya una cuarta, aunque parece poco probable que eso ocurra y todo el mundo ya estamos tratando de desescalar con medidas en la tercera ola, y eso seguramente provoque, como pasó entre la segunda y la tercera, que entremos en la cuarta ola muy probablemente con las variantes más contagiosas como son la británica, ¿no?
Pues eso depende de nuestro comportamiento.
Ajá.
Del comportamiento del ser humano, de las personas. Uh-huh. Todos sabemos qué tenemos que hacer, a veces lo olvidamos, lo que tenemos que hacer, y las consecuencias son las que son si no tenemos estos cuidados. Es importante mantener la distancia social, la higiene, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Es importante para que no cometamos los mismos errores, aunque el ser humano es el único que comete siempre, tropieza dos veces en la misma piedra. Y ya hemos tropezado tres veces. Esperemos que no tengamos una cuarta vez. Es verdad que ahora tenemos una nueva variante, y es la de la vacuna, ¿no? Si logramos la inmunidad de rebaño entre las personas que han padecido la enfermedad y la vacunación sale de forma progresiva y rápida, es esperable que no tengamos una cuarta, una quinta, pero hasta que tengamos es la inmunidad de rebaño, es decir, que estemos inmunizados el 60, 70, 80% de la población, hay que seguir teniendo cuidado, porque si no, volveremos a la situación de inicio.
Claro, hace un año estábamos hablando de pandemias, también de coronavirus, y veíamos aquello que pasaba en China como algo lejano, que claro, nunca sospechamos, al menos en aquel momento, y hablamos justo de hace un año, que viviéramos lo que hemos vivido, y de manera muy especial a partir del mes de marzo, ¿verdad?, del 2020.
Hombre, yo como médico, aquello lo vivía lejos, y sabíamos del SARS-1, del MERS, que son primos hermanos de este virus, que se autodelimitaron, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues es una cosa de los chinos que no me preocupaba mucho. Me empecé a preocupar cuando ya vino a Italia, y en Italia empezaron a describirse casos, aumentar de forma explosiva los casos, y claro, España e Italia, pues estamos muy cerca, y hay más de 100 vuelos diarios entre los dos países, y lo que nos temíamos llegó a partir de Italia. Bueno, luego se hizo la pandemia que todos sabemos, ¿no? Pero en aquella época yo lo veía muy lejos de lo que pasaba en China. Era agnóstico estando en China, pero cuando llego a Italia, pues me temí lo peor.
Claro. Y después de aquello, la verdad es que, en fin, ¿cómo ha vivido usted, siendo además un especialista en enfermedades infecciosas, en medicina interna, que han sido los que, en fin, los profesionales dentro del ámbito sanitario, los más implicados en tratar a los pacientes afectados por el SARS-CoV-2, ¿verdad?
Pues, además de la importante carga de trabajo, en la primera hora, que fue intensísima, trabajábamos prácticamente de sol a sol, no teníamos días de descanso, eran sábados, domingos, viniendo al hospital, porque el hospital estaba lleno, faltaba mano de obra, la impotencia que teníamos, no sabíamos tratar bien a los pacientes, no teníamos medicamentos, no teníamos equipos de protección individual adecuados, miedo, porque claro, podíamos contagiarnos, y igual que los pacientes se morían, nosotros podíamos contagiarnos y tener el mismo desenlace. Fue muy duro, durísimo. Una experiencia única en mi vida profesional, y eso que llevo ya más de 30 y tantos años de ejercicio profesional, ¿no? Aquello se solventó, afortunadamente. Tuvimos unos meses de junio, julio muy buenos, y la cosa empezó a torcerse en agosto, septiembre, pues por el comportamiento que tuvimos, ¿no? Y lo que tenemos ahora, ¿no? Segunda ola. A mí no me gusta hablar de tercera ola porque la segunda nunca se ha acabado. Lo que hemos tenido ha sido un repunte de la segunda, que algunos llaman tercera, ¿no? Y bueno, pues ahora depende de nosotros. El futuro de esta enfermedad depende de nosotros. Cómo nos comportemos, si tenemos cuidado o no tenemos cuidado. Y lo que no tenemos que hacer es volver a lo que ha pasado estas Navidades. Hay que tener en cuenta que esta Semana Santa no debemos cometer los mismos errores que cometimos en Navidades.
Ajá. Nos quedamos con ese ejemplo. Vamos a seguir hablando para comentar algún otro detalle que merece la pena destacar en relación a todo lo ocurrido hasta ahora. Si le parece, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos con esta conversación y entramos en detalles.
De acuerdo, Alepio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral corén se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral corén, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando.
Seguimos en Fórmula Salud, ya saben, combinando la mejor música, que siempre viene bien, con los mejores consejos como los que nos aporta en este caso el doctor José Barberán, vicedecano, profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Nos comentaba el doctor Barberán que el futuro de esta enfermedad depende de nosotros y eso es algo evidente, pero así como ellos, los sanitarios especialmente, lo pasaron mal durante la primera ola de esta pandemia, también es verdad que gracias a su experiencia con los pacientes, a pesar de las circunstancias, también han aprendido a tratar mejor esta enfermedad en los hospitales a día de hoy. ¿Cuál ha sido la principal? No sé si hay algún aprendizaje, principal de lo que ha pasado en esta pandemia en relación al tratamiento, a la manera de abordar una enfermedad con los síntomas típicos, muy característicos de la COVID-19. ¿Podría destacar uno o el principal que a usted le parece que ha sido más determinante?
Pues hombre, yo creo que está basado fundamentalmente en el mejor conocimiento de la patocronía de la enfermedad, es decir, cómo evoluciona en el tiempo la enfermedad, ¿no? Y quizás lo que más ha aportado ha sido el uso adecuado de corticoides, cómo empleamos los corticoides y algún otro fármaco también antiinflamatorio, como un anticuerpo monoclonal, que es tocilizumab, que bloquea el receptor de la interleuquina 6, una de las citoquinas que aumentan de forma significativa en estos pacientes, que desencadenan la fase inflamatoria y que es la que lleva a la muerte al paciente en algunas ocasiones. Eso ha sido lo fundamental. Estamos escasos en antivíricos, el remdesivir no ha mostrado aquella esperanza que teníamos en él, no se ha confirmado. Tenemos algún nuevo fármaco antivírico, y insisto en los antivíricos porque es donde estamos peor, con aplirina, un fármaco en el que estamos muy ilusionados de poderlo disponer. Ahora se va a hacer un ensayo clínico para administrarlo rápidamente y quizás evitar que tengamos la fase inflamatoria. Ahí estamos.
Ajá. Estamos en esa situación, pero claro, más allá de ese avance en lo que ha supuesto la mejora de los tratamientos, ¿hay alguna molécula en estudio, en investigación, de la que ustedes tengan esperanzas en que puede ser una, no sé, una alternativa eficaz contra el virus?
Bueno, hay muchas moléculas en investigación, ¿no? Tanto antivíricos como nuevos antiinflamatorios. Pero a día de hoy no hay una, exceptuando aplivina como antivírico, no hay ninguna de forma próxima, inminente, que podamos utilizar. Quizás lo más novedoso y lo más que novedoso, en lo que estamos más esperanzados son las vacunas. Las vacunas pueden ser determinante para detener la epidemia. Esto así lo resumiría hoy día el portfolio de medicamentos o fármacos que tenemos para esta enfermedad.
Claro, todos también confiamos en las vacunas, a ver si, en fin, empiezan a llegar. Ya tenemos 3 en nuestro país, la próxima, la cuarta, probablemente la de Janssen, se apruebe en la FDA a primeros de marzo y la Agencia Europea también la autorice y seguramente se pueda aplicar a continuación. Pero, claro, ¿hay alguna vacuna que por la que ustedes se decanten, que diga, esta vacuna creemos que nos va a venir mejor que esta otra? ¿O todas son buenas?
Bueno, debemos analizar, para contestar esta pregunta, debemos analizar los ensayos clínicos publicados. Ajá. Es cierto que las que mejores resultados han tenido han sido las de RNA mensajero, basadas en esto, tanto la de Moderna como la de Pfizer. ¿Cuál es su inconveniente? Pues que es difícil de manejar, como ese RNA debe estar congelado, la vacuna necesita 2 dosis, y por tanto tiene este hándicap. Las otras, la de Janssen que va a venir, parece ser que tiene una eficacia menor, en torno al 75%, pero es más manejable, de tal forma que una sola dosis puede ser suficiente. Entonces, yo creo que hay que tener disponibles varias, porque podemos ajustarlo a cada tipo de población, ¿no? También hay vacunas que se recomiendan según la edad del paciente o la comorbilidad, basados en el grupo de pacientes que se han metido en los ensayos clínicos. Pero creo que todas las vacunas son bienvenidas y aplicaremos unas a unos pacientes y otras a otros pacientes.
Y doctor, una cuestión que también ahora que están, en fin, apareciendo estas vacunas, de la que también se habla y de hecho ya se están haciendo algunos ensayos clínicos, ¿se vería con buenos ojos o sería una alternativa, en fin, para la vacunación, la combinación entre vacunas? Por ejemplo, poner una primera dosis de Pfizer con una segunda de AstraZeneca, o una primera de AstraZeneca y una segunda de Sputnik, o no sé, ¿cómo lo ven?
Eso no creo que nadie tenga la respuesta a esa pregunta, ¿no? Nadie la tiene, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es usar los protocolos, es decir, si utilizamos la de Pfizer, completar las 2 dosis, si utilizamos Moderna, las 2 dosis, y luego lo que hay que hacer es ver cuál es el comportamiento, la duración de los anticuerpos generados, porque eso será determinante para saber si tenemos que hacer una nueva vacunación, una nueva revacunación o no. Y también otro aspecto a considerar es si las mutaciones, estas variantes que se están detectando, pues hay que hacer nuevas estrategias vacunales, porque a lo mejor las vacunas que tenemos ahora con estas mutaciones puede ser que no sean útiles. Y es otra cosa que tenemos que ver, es decir, las variantes se hacen resistentes a las vacunas, hay que cambiar las vacunas, eso en unos meses probablemente sepamos algo más. A día de hoy tendríamos que hacer profecías para contestar esta pregunta y las profecías no me gustan.
Pues a nosotros tampoco, nos gusta la evidencia científica y esa es la que ustedes nos van marcando en cada momento. Ha sido un placer, doctor Barberán, ya lo hicimos hace un año hablando de cómo afrontar desde el punto de vista sanitario las pandemias y lo hacemos ahora, pues eso, recuperando la memoria de todo lo que ha venido ocurriendo en este año de pandemias y ojalá el año que viene, en el 2021, por estas fechas en febrero, podamos hablar de que todo esto ya es historia. Muchísimas gracias, enhorabuena por su trabajo.
Ojalá sea así. Un abrazo.
Ojalá.
Buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos haciendo repaso de este año de pandemia, de aquel programa que realizábamos en los días 15 y 16 de marzo, de febrero, perdón, del año 2020, que ahora, un año después queremos hacer balance de lo que ha venido sucediendo en relación a esta pandemia. Y una de las personas que nos ha ayudado a entender mucho mejor cómo es el virus y cómo se le puede combatir, es Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, a ver, ha pasado un año tremendo, todos sabemos lo que ha ocurrido, pero claro, en el mundo de la virología este ha sido un año particularmente intenso en el que, de un sobresalto hemos ido a otro casi sin solución de continuidad. El sobresalto primero de ver la capacidad infectiva que tenía el coronavirus, el SARS-CoV-2, y luego ver cómo algunas variantes nos han ido preocupando en distintos momentos. Ha sido así. ¿Cómo lo valoraría usted?
Sí, efectivamente, ha habido un avance increíble en un año y es una carrera contra el tiempo en muchos frentes. O sea, por un lado, sí, el tema de las variantes, pero por otro lado, por ejemplo, la búsqueda de fármacos a dos niveles, búsqueda de fármacos de los que ya tengamos o que tengamos acceso y podamos hacer un reposicionamiento de ese fármaco para ver cómo luchar frente al virus, cómo tener un antiviral, luego cómo ser capaces de entender la inmunopatología cómo ser capaces también de generar anticuerpos monoclonales, cómo entender, por ejemplo, los tratamientos que están funcionando in vitro y no están funcionando in vivo, por qué ocurre eso, búsqueda de nuevos fármacos que, aunque no puedan salir en el tiempo, puedan estar disponibles a lo mejor dentro de 1 o 2 años y que nos pudieran a lo mejor o servir ahora o servir para la siguiente pandemia. Bueno, pues eso y la situación en la que se ha producido, que pues con todas las restricciones, la dificultad de acceso a los laboratorios, la falta de una financiación en España en concreto, pues que sea acorde a la demanda y a las necesidades que teníamos para tratar de avanzar. Pero bueno, a pesar de eso, pues se han hecho muchas cosas y se ha avanzado bastante desde mi punto de vista para los recursos que tenemos. Y ojalá cuando todo esto pase nos lo replanteemos y veamos que en la virología y en la biología molecular y en la biología celular y en la ciencia en general, pues tenemos una garantía de que si invertimos ahí vamos a tener soluciones a medio y largo plazo y que merece la pena.
Uh-huh. Desde luego, lo que pasa, comentaba antes, en fin, nos tendremos que preparar para la siguiente pandemia. ¿La siguiente pandemia será también por un coronavirus?
Bueno, es una de las posibilidades. Durante muchos años, en el último siglo hemos visto ya con este, es el tercer coronavirus pandémico que tenemos. Y bueno, pues vemos que hay una presión de los coronavirus, hay un salto, hay zoonosis y hay saltos de virus de animales a humanos que tienen el riesgo potencial de producir pandemias. Es un riesgo, es una posibilidad. Y luego la otra gran amenaza que tenemos es los virus de la gripe. Los virus de la gripe que circulan normalmente en aves silvestres y que pueden recombinar muy fácilmente y dar lugar pues a nuevas cepas que puedan transmitirse a humanos y eventualmente, una vez que se produzca la transmisión entre humanos, pues existe un riesgo alto de que eso continúe y produzca una pandemia de dimensiones similares, ¿no?, a lo que hemos visto. Así que eso es, desde mi punto de vista, en cuanto a los virus, esos serían los dos principales a nivel mundial. Luego también a nivel local o a nivel latitudinal, están también los virus emergentes, algunos de ellos pues los transmitidos por mosquitos. Estamos hablando de dengue, el virus de la fiebre del Nilo Oriental, el West Nile, vamos, y otros virus que pueden ser transmitidos por mosquitos. El Zika, por ejemplo, el chikungunya, otros mosquitos que hemos visto también muy puntualmente asociados a la zona pues, tropical y subtropical y que posiblemente con el cambio climático puedan hacer que el vector, en este caso los mosquitos, pues se instalen en zonas donde antes no habitaban y con ellos vengan los virus que puedan transmitirse a personas.
Una cuestión, ha hablado de esa segunda amenaza, serían los virus de la gripe de aves, no de la gripe que conocemos, la humana.
Claro, en humanos ahora mismo hay hay dos tipos de gripe principales, uh-huh. que serían la gripe de tipo A y la gripe de tipo C. Hay más tipos, A y B, hay también gripe de tipo C, pero bueno, las dos principales que vienen asociadas a las infecciones son A y B, de los subtipos H1N1, H3N2, en el caso de la gripe de tipo A. Y en el caso de la B, pues hay como dos clados que están emergiendo, pero bueno, en principio pues es gripe de tipo B, ¿no? En aves, recientemente, por ejemplo, la semana pasada leí un artículo de que se había encontrado un ave en la reserva natural de las lagunas de Villafáfila, en Zamora, pues un ave que habían encontrado muerta con una variante de virus que del subtipo H5N8. ¿Vale? Entonces hay que recordar, si nos retrotraemos en el tiempo, pues a finales del siglo pasado y principios de este, ha habido brotes puntuales de una gripe que se llama H5N1 en el sudeste asiático, que bueno, pues da la casualidad de que no ha saltado entre humanos o ha sido un salto muy, muy circunstancial. Pero es una gripe que cuando salta de aves a humano puede producir infecciones muy graves con una mortalidad relativamente alta y bueno, pues es el riesgo potencial de que esas H5N1 pues progresen, ¿no? Entonces, en aves el subtipo de la maglutinina 5, o sea, de donde viene el H5, pues circula todos los años en Francia, el año pasado me parece, hace 2 años se encontraron también varios casos, lo que tenemos ahora de Villafáfila. Bueno, pues ese H5, en principio, si ese virus que infecta aves infectase o saltase a un animal, infectase a un animal junto con otro virus de la gripe de otro subtipo distinto, hay que recordar que los virus de la gripe, cuando coinfectan una célula, pueden recombinar muy fácilmente porque tienen 8 segmentos y dar lugar pues, como si cogiésemos dos barajas distintas, las tirásemos al aire, cogemos cartas al azar, pues algo así ocurre con los segmentos de los virus de la gripe. Uh-huh. Entonces podría dar lugar a un virus, a una nueva subtipo, a un virus recombinante, a un virus nuevo, ¿vale? Uh-huh. Que todavía no conocemos y que potencialmente podría transmitirse entre personas. Es un riesgo potencial que llevamos teniendo muchos años y que frente al cual tenemos que estar preparados.
Ajá. Pues nos viene bien que ustedes, en este caso, como usted como virólogo, nos pueda alertar de esos peligros que tenemos ahí a las puertas para tratar de poner las medidas necesarias para evitar que eso ocurra y que si ocurra al menos nos pille mejor preparados que como nos ha pillado este SARS-CoV-2. Stanislao Nistal, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mucho mejor, como siempre, todo lo que tiene que ver con el mundo de las infecciones y en especial de las causadas por virus como este SARS-CoV-2. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Buen día, Luis. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud tratando de resumir o de recuperar algunos de los recuerdos que nos ha dejado este año de pandemia, porque estamos haciendo un programa un poco especial, recordando lo que hablábamos en los días 15 y 16 de febrero del pasado año, de 2020, cuando la amenaza del coronavirus todavía la pensábamos que se iba a quedar en Asia y que nunca llegaría a nosotros. Finalmente, es la principal preocupación a día de hoy en todo el mundo. Nos ha cambiado la manera de vivir, ha sido una crisis sanitaria sin precedentes y una crisis económica y social igualmente que no conocíamos en el último siglo. Para tratar de profundizar en lo que ha supuesto este año, está con nosotros ya Antonio San José, periodista y partner de CREAP. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, hace un año, como digo, hablábamos aquí en Fórmula Salud de pandemias y también del coronavirus. ¿Era imaginable entonces que ahora estaríamos tal y como estamos?
Pues yo creo que en absoluto. No lo podíamos ni siquiera prever. Hace un año sabíamos que había algunas alertas de la OMS y que había algunos casos, pero estábamos todavía muy lejos de vivir lo que nos sucedió a todos unas pocas semanas después, cuando llegó el confinamiento y estuvimos desde primeros de marzo hasta finales de junio metidos literalmente en casa, ¿no? Yo creo que nuestra vida ha cambiado muchísimo desde entonces y ahora, cuando Recordamos que hace justamente un año limpio estábamos circulando libremente, que no llevábamos mascarillas, que podíamos tocarnos, abrazarnos y sentarnos en un restaurante, en una terraza sin ningún tipo de limitación, ni de distancia ni de personas, pues eso nos parece que está ya muy, muy lejano.
Claro, la verdad es que estamos asistiendo a una situación que a todos nos ha pillado por sorpresa. Yo creo que nadie pensaba que iba a ocurrir lo que hemos vivido, pero ahora estamos en una situación diferente, aunque parece que seguimos cometiendo los mismos errores. Cuando aún no habíamos terminado la segunda ola, ya cercano al final de noviembre y primeros de diciembre, ingresamos en la tercera ola sin descabalgarnos de la segunda. Y ahora que estamos bajando esta tercera ola, uno tiene la sensación de que estamos igual encabalgando lo que puede ser la cuarta ola si las variantes británicas, que parece que tienen una mayor velocidad de transmisión, se produce lo que algunos ya están avanzando, si no tomamos cartas en el asunto.
Absolutamente. Es que, claro, yo no sé, lo hemos comentado una vez aquí en el programa, yo ya sé distinguir entre olas, te soy absolutamente sincero. La primera sí, porque tuvo el impasse del verano y parece que cuando salimos del confinamiento, pues la cosa estaba más o menos resuelta. Luego hemos visto, lamentablemente, que no, y ha habido muchísimas muertes, muchísimos contagios y mucho dolor desde entonces, ¿no? Pero hemos estado fusionando la segunda ola, la tercera y... Espérate, que no tengamos que hablar ya de la cuarta, ¿no? Porque es verdad que en cuanto a las cifras van bajando, estamos todavía en unos límites absolutamente inadmisibles, gravísimos, ¿no? Pero hay gente que piensa que ya estamos ahí, que sea el final. Ojo, porque todavía queda mucho. Y como ahora relajemos las medidas, como bajemos la guardia, podemos lamentarlo. Por tanto, yo creo que más que nunca hay que hacer un llamamiento a la prudencia, es lo que toca en este momento, esperar a que lleguen las vacunas. Tenemos buenas noticias, en cuanto se apruebe la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, pues si ya realmente son 20 millones de dosis destinadas a España, y si estamos hablando de que solamente es un pinchazo por persona, pues eso nos permitirá afrontar, a lo mejor, Dios lo quiera, ¿no?, el principio del verano o la mitad del verano, ya con otra dimensión y con otro ámbito de actuación. Pero hasta entonces yo creo que toca ser muy prudentes y no echar las campanas al vuelo. No estamos mejor ni mucho menos. Estamos menos mal. Menos mal que estábamos hace un par de semanas, pero nada más. O sea, de verdad, hay que ser muy conscientes de esto.
Claro, y además porque las consecuencias de esta pandemia van a ser profundas y duraderas, y especialmente en el ámbito económico, que tú conoces bien.
Sí, efectivamente, ¿no? En el ámbito de la salud mucha gente arrastra secuelas todavía muy fastidiadas, ¿eh? Hay gente que ha pasado coronavirus hace meses y que todavía tiene dificultades para respirar, para andar, que tiene problemas de todo tipo, que está haciendo terapia respiratoria, que está haciendo rehabilitación. Es decir, que esta enfermedad es muy cruel y muy fastidiada para mucha gente. Y en el ámbito económico que tú señalabas, y sí, que conozco y que he podido constatar, pues la verdad es que el destrozo es mayúsculo, ¿eh? Lo estamos viendo en sectores relacionados, por ejemplo, con el consumo. Estamos hablando de las tiendas, la venta de artículos de todo tipo. Se salvan un poco los supermercados, evidentemente, artículos de primera necesidad, pero todo lo que tiene que ver con el ocio está absolutamente afectado. Los bienes duraderos, los coches, las neveras, los electrodomésticos, todo eso está ahora mismo muy, muy aparcado. No digamos nada de la restauración y del turismo. Hoteles, empresas de alquiler de coches, guías turísticos, en fin, todo lo, aerolíneas, en fin, turoperadores, son sectores absolutamente arrasados. Es que cuando tú comparas las cifras de ingresos de este año con lo que eran habituales en años anteriores, es que es pasar del día a la noche, ¿no? Y la noche es muy oscura y lamentablemente yo creo que va a ser larga si las vacunas no llegan como tienen que llegar. Lo que sí que te dicen todos los economistas, y esto es una buena noticia a la que agarrarnos, es que una vez que llegue una inmunización suficiente en España y en Europa, en los países de nuestro entorno, pues, por ejemplo, la industria turística se puede recuperar muy rápidamente. Que esto no va a ser como la crisis anterior de 2008, sino que aquí los fundamentales de la economía están bien, solamente que está paralizada y que veremos que la recuperación es más rápida. Ojalá que acierten, porque hay muchísima gente que tiene problemas, muchos ERTEs que van a convertirse en ERES y por tanto que van a generar despidos, y muchos créditos ICO que hay que devolver, y hay gente que tiene muchos problemas en su pequeño negocio para hacer frente a eso, ¿no? Entonces, bueno, hace falta combinar ayudas oficiales y estatales a determinados sectores, y luego el deseo de que todo esto pues termine pronto para que la economía pueda recuperarse.
Oye, Antonio, y claro, no sé si quizás por esto mismo que nos comentas, ojalá tus previsiones se puedan cumplir y todo lo desearíamos, que esto pase mejor mañana que pasado, pero igual empieza a ser una urgencia tener ya un plan tanto en lo económico como en lo social para el día después de la pandemia.
Sí, la verdad es que en ese sentido la Unión Europea sí se ha puesto manos a la obra, y el Banco Central Europeo, y tenemos los fondos de recuperación, los fondos Next Generation, a los que están optando muchísimas grandes, medianas y pequeñas empresas de nuestro país y muchos sectores de actividad. Son fondos, justamente su nombre lo indica, de recuperación, para intentar paliar el desastre que ha supuesto en la economía y en el empleo en la pandemia. Ahí están depositadas todas las esperanzas en que cumplir una serie de requisitos, y hay que combinar también una política económica rigurosa con estas ayudas que pueden, de alguna forma, ayudar a que muchas empresas no desaparezcan y a que otras que están muy afectadas pues puedan volver a la actividad normal, a la que tenían justamente antes de que llegara esta crisis. Esa es realmente ahora mismo la gran esperanza, los fondos europeos, para nuestro país y para otros países también, no solamente para España. Nosotros especialmente porque estamos muy afectados con una deuda pública muy alta y con unas cifras económicas que nos invitan precisamente al optimismo, ¿no? Vamos a esperar que eso funcione, pero yo creo que sí, que combinado con eso pues tiene que haber ayudas y tiene que haber un plan, tú lo señalabas, que permita afrontar el futuro, sobre todo con rapidez. No podemos dejar nada a la improvisación. Aquí el daño ya está hecho y hay que intentar minimizarlo y revertirlo más temprano que tarde.
Ajá. Y en esa situación, ya para terminar, tu opinión de observador de la realidad, ¿podemos ser optimistas?
Bueno, yo creo que el optimismo en este momento, Alipio, querido, es casi una obligación, ¿no?
Es medicina.
Ética. En este momento, claro, porque si lo vemos todo negro, pues casi pues nos levantamos de la cama, ¿no? Hay que ser realistas. Hay que ser realistas y hay que ver esto también. Dentro de, ya hemos señalado el destrozo, los problemas, la crisis sanitaria, la crisis económica, pero es verdad que empezamos a ver que si todo va como tiene que ir, el horizonte de los próximos meses, a medida que vayamos avanzando en 2021, pues tendremos más porcentaje de personas inmunizadas. Muchas por las vacunas, pero muchas también, no olvidemos, por la inmunización, porque han pasado la enfermedad. Y eso también, la gente que la ha pasado y que ya está bien, pues bueno, los meses que duren los anticuerpos, que sobra que determinarlo, que con la vacuna, pues ya por lo menos están más protegidas, ¿no? Y esto ya también hará que la situación sea diferente en un futuro, ¿no? Esperemos que sea cercano. Pero yo creo que sí, que tenemos que afrontar el futuro con optimismo, y por eso mismo, y vuelvo al comienzo de la conversación, por eso mismo, como te estaba diciendo, no hay que bajar la guardia. No hagamos locuras ahora, por favor. O sea, tenemos que ser más responsables que nunca, no pensar que esto ya está y aquí ya todo vale. No vale todo, porque la cifra de muertos, insisto, es altísima, inadmisible, es obscena, de contagios, de familias rotas. Y no seamos estúpidos, si me permites esta expresión, Alipio. No seamos estúpidos, no seamos covidiotas. No podemos ser covidiotas. Tenemos que ser responsables y sensatos. Ahora más que nunca. Ojalá que el futuro esté cerca y que la vacuna funcione y que se distribuyan y podamos tener un porcentaje de inmunidad global, de inmunidad del grupo, pues eso, cercano al 70%, pues ojalá que sea pues como muy muy tarde a final de verano, que sería ya una buena noticia.
Y nosotros esperando a ver si eso es así y ojalá sea siempre más temprano que tarde, pero que lo podamos contar y que pasemos a la siguiente pantalla. Antonio San José, muchísimas gracias por compartir como siempre tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros, muy buenos días.
Un abrazo, buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno. Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
Seguimos en Fórmula Salud, acercándonos a todo aquello que tiene que ver, obviamente, con la salud propiamente dicha y también con la calidad de vida. Y ahí la gastronomía es algo que nunca queremos dejar atrás. El restaurante Ampudia sigue abierto, con una carta reducida, pero que sigue ofreciendo los mejores productos de temporada y la mejor cocina tradicional, esa que precisamente nunca falla. Y no solo podemos ir con absoluta seguridad, según los horarios de las restricciones, sino que también, además de recoger platos para llevar, tienen estupendas raciones para la merienda-cena. Así que, para profundizar en todo ello, ya está con nosotros David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver. Hoy, ¿podemos ir a comer Ampudia, por ejemplo?
Pues sí, por supuesto. Nosotros estamos abiertos de lunes a domingo al mediodía todos los días.
Claro. Y, a ver, Ampudia obviamente es un lugar perfecto y seguro.
Sí, guardamos todas las normas de seguridad que ha propuesto pues tanto la comunidad como el gobierno, aparte pues alguna más que hemos implementado nosotros, como bueno, pues aumentar esa separación de mesas, aparte del metro y medio exigido pues a un poquito más. La ventaja que tenemos que al contar con tres salones independientes, pues cuando hay poco trabajo, pues los vamos repartiendo de tal forma que haya pues el menor contacto posible entre los clientes. Y bueno, siempre que está en nuestra mano, pues pues ya lo digo, guardando todas las medidas y haciendo que el cliente se sienta a gusto, que es pues lo principal para que pueda seguir viniendo. y que cuando venga pues vea que se le trata y que las medidas de seguridad están todas al corriente y que puede salir con absoluta normalidad y tranquilidad.
Una de las novedades derivadas de la pandemia ha sido el hecho de que en Ampudia también estáis elaborando platos para recoger allí o para que puedan ser trasladados a las casas. Y decíamos, hombre, se pueden hacer meriendas, cenas estupendas. A ver, coméntanos alguna posibilidad de qué nos podemos llevar a casa de Ampudia.
Sí, como bien dice, pues bueno, ahora la cocina la tenemos ininterrumpida desde las 12 de la mañana hasta, pues actualmente hasta las 9, que podemos estar abiertos. Tanto, bueno, pues comer o, como dices, bien merendar, porque cenar pues tampoco da mucho tiempo, ¿no?, teniendo que cerrar a las 9. Pero bueno, si alguien quiere venir, picar algo, la cocina siempre está dispuesta, el comedor está disponible, sea para tomar un café, un refresco o picar alguna ración. Es cierto, como dices, que bueno, pues ha aumentado el número de gente de pedidos para subir pues a los vecinos de aquí de la zona o vienen a recogerlos ellos y se los llevan. Y bueno, pues de la carta que tenemos prácticamente todas las raciones se pueden adaptar para llevar. Y, o sea que, por ejemplo, bueno, desde un arroz tipo paella seco como caldoso, cualquier ración de las entradas, incluso fabada o verdinas que tienen caldo, bueno, pues se preparan en los tupper herméticos para que no se produzca ningún problema en el traslado. Y, como digo, pues de toda la carta que tenemos, prácticamente todos los platos se pueden adaptar para llevar.
Ajá. Oye, ¿y hay alguno que sea el elegido, el preferido por vuestros clientes habituales?
Bueno, sí, ahí hemos notado la fabada, los callos, son dos de los platos que más gente pide, tal vez porque, bueno, pues en casa cuesta más hacerlo por el tiempo que lleva. O que la gente, bueno, pues no tiene capacidad para hacerlos. Entonces sí hemos notado que tanto los guisos, fabada, verdinas o callos están llevándose mucho. Y luego en carnes, pues uno de los que más están solicitando es el cachopo. El cachopo uh-huh. empanadito, relleno de jamón y queso, ese filete de ternera empanado. Y bueno, pues es un plato contundente que, bueno, pues da para compartir para dos personas que sobre todo si es la cena o que se coma menos al mediodía. Y sí, son de esos platos que notas que dices, bueno, pues este sí hay un aumento, ¿no?, en los pedidos.
Ajá. Oye, será, imagino, un alivio para vosotros el saber que la Comunidad de Madrid va a retrasar el toque de queda y cierre de bares hasta las 11 de la noche a partir del jueves que viene.
Sí, es un respiro que, bueno, no es que vayamos a ampliar el horario y vaya uh-huh. a entrar la gente a cenar como, bueno, si fueran rebajas, pero bueno, pues si entra una mesa, dos mesas, es un complemento al mediodía, en los que, bueno, pues siempre viene bien cualquier cosa que sea trabajar un poco más de lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, pues es un desahogo, ¿no? Para nosotros que vengan a cenar dos mesas o tres mesas, como digo, son tres salones independientes con la suficiente separación, no hay ningún problema, pues es una ayuda económica muy importante para el restaurante.
Ajá. Oye, y puestos ya, nos vamos al restaurante Ampudia con todas esas medidas de seguridad fantásticas. Bueno, ¿y qué podemos tomar? Por ejemplo, si nos gustan los pescados. A ver, ¿qué nos recomiendas en estas fechas?
Bueno, pues ahora mismo el pescado que sale más por excelencia es la merluza. Son merluzas de pincho del Cantábrico de 4,5 kilos en adelante. Tanto el cogote o los lomos son espectaculares. La merluza, como digo yo, siempre es como el cerdo, ¿no? Se aprovecha todo y de cualquier manera. Normalmente en la carta la tenemos a la bilbaína, a la gallega, pero si alguien tiene otra opción que quiere tomar, la romana en salsa verde, pues se la hacemos porque la merluza está ahí y los ingredientes para cualquier receta también, y nos adaptamos un poco pues al gusto del cliente. De los pescados que también salen mucho, y pues el rape, ¿no? El sapito de rape, que es una pieza de 1,3 kilos para dos personas, para compartir, y que, bueno, pues se emplata delante del cliente y, bueno, pues es un espectáculo a la vista y al gusto, ¿no?, porque es un pescado muy sabroso, luego va regado con esa bilbaína, aceite, ajito y guindilla, que le viene muy bien, se reparte individualmente para cada comensal su ración y bueno, pues son pescados que merecen la pena, o tanto la lubina, la sal, ¿no? Igual es para dos personas, se reparte delante del cliente, cada uno su plato y, bueno, pues son pescados de primera que a la gente, cualquiera de ellos, le va a resultar fenomenal.
Oye, y como todavía sigue haciendo frío, pues oye, esos platos de cuchara, coméntanos algunas de las especialidades que vosotros tenéis en el restaurante Ampudia para calentar el cuerpo en estos días fríos de invierno.
Bueno, pues el plato por excelencia tradicional es la fabada, ¿no? Fabada asturiana, que bueno, la quitamos yo creo que nada, una semanita en verano y por cumplir. Prácticamente la tenemos todo el año, quitando los meses de julio y agosto que se retira de la carta, pero la siguen pidiendo, o sea que si la tuviésemos se vendería igual. Pero bueno, es el plato por excelencia la fabada. Luego tenemos las verdinas, que es una legumbre igual, una fave verde chiquitita asturiana, más desconocida. Y pues muy sabrosa, es una habita muy fina, no tiene piel, coge el gusto de cualquier acompañamiento, la servimos con rabo de toro, con almejas y langostinos, y la gente que la prueba por primera vez se asombra porque, bueno, es una fave espectacular de suave y de fina, y siempre luego repiten. Y luego, bueno, pues el tradicional guiso de callos y morro a la madrileña, con un poquito de choricito, morcilla, ese toque picante. Son de los platos de invierno que, como digo, para invierno, para verano, da lo mismo porque se venden igual.
En el caso de las carnes, supongo que vosotros seguís con esa vaca vieja, ¿no? Que sí, es tan brillante.
Tanto el lomo como el solomillo son de vacas viejas, vacas curadas, con su curación de cámara, mínimo 30 días. Y, bueno, pues una carne muy sabrosa, el solomillo pues más tierno que el lomo, no tiene grasa, es más tierno, el entrecot más sabroso, el lomo de vaca. Pero luego siempre, bueno, pues aparte de esa carne, pues tenemos otro tipo de carnes, tanto en guisos como el rabo de toro, estofado al vino tinto tradicional, o una carrillada ibérica guisada con una salsita de manzana. Por encargo solemos hacer también paletilla de cordero asada, si alguien tiene algún día un antojo, una celebración, quiere algo que no esté en carta y nos lo avisa con un día o dos de antelación para poder hacer los pedidos a los proveedores, pues se les hace igual. O sea que, bueno, pues que cuenten que nosotros estamos aquí para solucionar todos los problemas que les surjan a la gente y todos nos adaptamos un poco pues a lo que la gente esté buscando.
Bueno, y como siempre, en el menú hay que rematar con un postre, así que recomiéndanos algunos de los postres de Ampudia.
Bueno, pues los postres son todos caseros y pues desde el arroz con leche tradicional, que es cremosito, que lleva la costra de azúcar quemada por encima, a una tarta de queso casera horneada con una mermelada de frambuesa, o el tiramisú con unas natillas de café. Cualquiera de los postres, como digo, son caseros, son muy ricos y seguro que hay alguno que en la carta que al cliente le guste y bueno, pues le va a maravillar para una buena fin de comida o de cena, pues el toque del dulce siempre tiene que estar ahí.
Perfecto, pues nada, qué mejor que acudir al restaurante Ampudia o llamarles para si se quiere llevar alguno de sus platos a casa, porque van a acertar seguro. David Fernández Cano, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, como siempre, con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
A vosotros siempre, un saludo para todos.
Un abrazo.
Gracias.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque, como siempre, en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Don't be afraid, don't have no fear. I'm gonna tell the world, make it understand. As long as there be music.